El estudio de hoy corresponde al día domingo 16 de diciembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. Y el estudio de hoy es titulado Considerando cautelosamente el recasamiento. Y lo vamos a tomar del Nuevo Testamento, la carta primera a los Corintios, capítulo 7, versos 8 a 16, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor, Skip A. Zig, nos las va a ir mencionando. Pero tres cuartas partes de los hombres y dos terceras partes de las mujeres divorciados eventualmente se volverán a casar. Al presente es una realidad con que nos encontramos en América. Algunos de ustedes han pasado por esa dolorosa experiencia, separación, y para nosotros la pregunta es, ¿es bíblico? Encontramos principios bíblicos para recasamiento. La respuesta es, enfáticamente, sí. Después de que, cuando el divorcio sucedió o tomó lugar por alguna de estas cuatro razones que encontramos en las Sagradas Escrituras, que son, número uno, cuando el cónyuge muere. Número dos, cuando el divorcio tomó lugar antes de la salvación. Tercero, cuando el incrédulo deserta o abandona el matrimonio. Cuarto, cuando la inmoralidad sexual ha prevalecido. Esos son los cuatro puntos, cuatro principios que hoy vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario Albuquerque, diciendo, yo creo que, considerando el tipo de cultura en que vivimos, principalmente vemos en las Escrituras que sucedieron en el Nuevo Testamento, y lo vemos en nuestros tiempos contemporáneos. Así que abran sus Biblias a 1 Corintios capítulo 7. Quisiera comenzar con una historia de este hombre llamado Charles Steinman. Quizás nunca oyeron su nombre, pero yo leí que Charles Steinman era manco, estaba lisiado, pero lo que le pasaba, le faltó físicamente, lo tenía intelectualmente, porque se le llegó a considerar como un genio en el campo de la industria electrónica, a punto que Enrique Ford, el dueño de la automotriz Ford, lo encontró y lo incorporó a su compañía en Dearborn, Michigan, a la planta que tenían en Dearborn, Michigan. Este Charles Sturgeon desarrolló diferentes formas como hacer caminar las líneas de montaje electrónicamente, y así continuaron contentos por meses, quizás años, pero llegaron a un día que todo se detuvo. La planta Ford de Dearborn, Michigan quedó en lo oscuro, no tenía energía eléctrica. Se reunieron todos los expertos, ingenieros de diferentes departamentos para ver cómo solucionar aquel problema. Luego trajeron al genio Charles Steinman y él continuó buscando su problema. Le tocaba con un martillito un motor, le volvía a tocar a otro martillito, estimulaba todos los motores con un pequeño martillo, hasta que repentinamente la luz regresó a aquella planta de Dearborn, Michigan, y el dueño Henry Ford quedó muy contento, muy satisfecho, pero así no siguió con ese gozo hasta que recibió un cobro de $10,000. Así que Henry Ford le escribió a Charleston, ¿por qué tantísimo dinero? En ese tiempo era mucho dinero. Así que Charles Taylor le escribió una carta explicando el por estar estimulando los motores solamente le cobro $1, pero por saber a cuál motor estimular le cobro $9,999. Entonces, esto es maravilloso, que podemos entender cómo el Espíritu Santo sabe dónde tocarnos en nuestras vidas para que las cosas continúen de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero en algunos casos las personas llegan a un punto que se detienen, se quedan sorprendidos. Debemos estar agradecidos que tenemos un Dios que no solamente inventó el matrimonio, sino que nos ha dado los manuales y nos explica cómo continuar con nuestro matrimonio cuando las cosas pasan de mal en peor. Dios nos ilumina qué hacer, cómo estimular nuestros matrimonios. Hemos estado en esta serie titulada Hogar Inteligente. Hemos estado hablando de diferentes temas. Yo recuerdo cuando yo era niño y mi papá construyó su casa en un lote de 1.5 acres. Y recuerdo que mi padre nos puso, nosotros éramos 4 hijos de mi papá, y nos recomendaba trabajar con él, y con él nos ayudó a levantar una cerca que medía quizás más de 2 metros, una barda de ladrillos. Cuando yo crecí me sentía incómodo porque yo sentía que papá nos quería tener encarcelados, pero cuando llegué a ser adulto y mi papá pasó de esta vida a la presencia del Señor, entonces reconocí que aquella barda no solamente nos guardaba como prisioneros, sino que nos ayudaba para protegernos de los malhechores, principalmente cuando mi mamá ya quedó sola en aquella casa. Entonces, así es como vemos las Sagradas Escrituras y cómo el Espíritu Santo nos inspira para que continuemos casados. Con esto en mente, vamos a leer en la carta primera a los Corintios este libro que Pablo escribió por 2 razones. Para dirigirse a los problemas que estaban surgiendo en Corinto, problemas en la iglesia. En segundo lugar, Pablo les contesta preguntas que ellos tenían. ¿Qué eran aquellos problemas que Pablo trató? La respuesta es fácil. La iglesia estaba en un lugar llamado Corinto. Ustedes habrán oído en el Nuevo Testamento de que la ciudad de Corinto tenía una reputación de ser gente violenta, malignos, corruptos, viles y sin temor a Dios. Hasta tenían dichos, y uno de aquellos dichos era corintianos o corintios. Ese era un tipo de identificar a las personas. Era un término que en griego decía dónde caían los corintios. Era uno de esos dichos que a veces utilizamos, que muchos jóvenes la utilizan y viene a ser palabra que aparece en el diccionario. La palabra que aparece en los diccionarios en nuestros días es corintios. Cuando alguien le llamaba a otro corintios, se referían a alguien que era vil, corrupto, que vivía una vida desenfrenada, mundana. Aún entre los griegos tenían dramas, y entre los dramas tenían uno que le decían el corintio, y esa persona que se llamaba el corintio aparecía como un borracho, casi siempre. Las mujeres y hombres estaban siendo salvos en la ciudad de Corinto, así que para vivir una vida cristiana en una ciudad tan mundana, así que era difícil. Por eso se dirigieron a Pablo con la pregunta de que debemos de continuar solteros, casarnos. Por eso es que pedían respuestas. Veamos 1 Corintios capítulo 7, verso 1, que Pablo escribe. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, fue la primera pregunta que le enviaron al apóstol, y Pablo les contesta sus preguntas que los preocupaba. Entonces, un historiador llamado Tertulio escribió que los cónyuges incrédulos o paganos se estaban convirtiendo en Corinto, pero ¿qué debía de hacer? Porque esto les traía tensión a el matrimonio. Estas damas cristianas que deseaban reunirse con los hermanos cristianos, traerlos a su hogar para tener reuniones cristianas, estudios bíblicos, pero el cónyuge incrédulo se incomodaba. Este es un tópico que aparece en este capítulo 7. Quisiera mencionar también de que algunas personas, al paso de los años, aún este día, de veras creen que un cristiano que ha sido divorciado no se puede volver a casar bajo ninguna circunstancia. Eso está equivocado. Quiero decirles, eso está equivocado, porque hay muchas razones por y cómo se pueden volver a casar los cristianos. Veamos 1 Corintios capítulo 7, verso 27, que Pablo escribe, dice, estás ligado a mujer, o sea, casado, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. No, palabras, lo principal aquí es, si tienes mujer, y luego el 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Pablo está dando a entender que si una persona se vuelve a casar, no peca. Y si acaso si es virgen, tampoco peca. Así que pueden casarse en estas, bajo esas circunstancias. Para cuando Pablo escribió a Timoteo le menciona que las mujeres jóvenes, viudas, se vuelvan a casar. Así que esto nos dice que no hay pecado en volverte a casar. Les quiero presentar guías, principios, cuatro principios por qué nos podemos volver a casar los divorciados. Todas las personas que fueron divorciados adecuadamente, estos puntos que les vamos a mencionar en 1 Corintios se pueden volver a casar. Es el principio del Nuevo Testamento. Un divorcio adecuado, diríamos que tienes razones bíblicas. Esto puede traer, te puede permitir volverte a casar. Es lo que vamos a ver en los estudios de hoy. Estos cuatro puntos que ya mencionamos y voy a continuar mencionando. Punto número uno. Cuando el cónyuge muere, es el punto número uno, la persona se puede volver a casar. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 7, comenzando el verso 8, para ver el estudio de hoy. Y digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. 9. Pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues es mejor el casarse que estarse quemando en esas pasiones. 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. 11. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. 12. A los demás digo, no el Señor. Digo yo, no el Señor. Si alguno hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues, de otra manera, vuestros hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. 16. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? En el verso 8 vemos un grupo. Pablo se dirige directamente al grupo, pero en el verso 8, Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas, solteros y viudas. Vamos a comenzar a ver este punto que es a las viudas o viudos, porque es los que se vemos aquí con toda claridad. Cuando muere un cónyuge, esta persona se le considera viudo. entonces esa persona se puede volver a casar porque quedó viudo. No tenemos que dar mucha explicación. Una vez que una persona queda viudo o viuda, tiene toda la libertad de volverse a casar. Cuando los jóvenes se casan, hacen un juramento. ¿Y qué es lo que, qué son los votos que decimos a, decimos hasta que la muerte nos separe? Así que cuando la muerte toma lugar en el matrimonio, el que queda viudo queda completamente libre de volverse a casar. Veamos el verso 39 del capítulo 7. Pablo dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si el marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Veamos que Pablo aclara, puede casarse con todo el que sea en el Señor. Así que si quedas viudo, asegúrate que si deseas casarte, que tu cónyuge esté en el Señor, o sea, sea, que sea salvo. Porque en el Antiguo Testamento encontramos una pareja que fueron bien reconocidos, Abraham y Sara. Ustedes recuerdan, Abraham y Sara ya eran ancianos, pero Sara murió siendo anciana y Abraham era mayor, pero él continuó viviendo después que murió su esposa Sara. Ustedes estarán pensando, cuando una persona está arriba de 100 años de edad, pues ya, ¿para qué se casa? Pero Abraham se volvió a casar. En Génesis 25, verso 1, nos dice que Abraham se volvió a casar o tomó mujer y se casó con una mujer llamada Setura. La Biblia no nos dice qué edad tenía Setura cuando casó con Abraham, pero podemos fácilmente entender que Setura tenía una edad bastante joven para poder engendrar hijos y engendró 6 hijos a Abraham. Cuando una persona lee esto, claramente puede pensar, ¿qué puede buscar una mujer joven o qué le puede atraer a un hombre que es de 137 años de edad? La respuesta es no sabemos qué fue lo que atrajo a Setura a este anciano. Pero sabemos por otras escrituras que Abraham era un hombre rico, quizás por esa razón ella se casó con Abraham. En el libro 1 de Crónicos, capítulo 1, verso 32, identifica a Setura como concubina de Abraham. Así que podemos pensar que Setura pasó de ser concubina a esposa de Abraham. En todo caso, Abraham la amó y concibió sus hijos. Y el que una persona se case con otra persona y siente amor, la edad no tiene que ver nada. Lo que sí tiene que ver es que sientas amor por tu cónyuge. Así que, cuando una persona se vuelve a casar, surgen comentarios de las personas, ¿quién se casó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Oh, se casó? ¿Va a tener problemas por esto, por aquello? Esa es nuestra naturaleza, pero todos y cada uno deseamos ser amados o amar a una persona para mostrar nuestro amor de Dios, principalmente si eres creyente, quieres encontrarte con otro creyente para compartir el amor de Dios. Hace tiempo que yo recibí una carta de una dama cristiana, decía, mañana será el aniversario de 6 años de casamiento, pero no va a ser un buen día porque también vamos a firmar el divorcio. Yo encontré a mi esposo en círculo cristiano, en la iglesia, en estudios bíblicos, pero nos casamos y las cosas cambiaron. Si en verdad voy a quedar divorciada mañana, quizás ya no me volveré a casar siquiera. Seguiré la voluntad del Señor. Honestamente, en lo más profundo de mi corazón, siento el deseo de encontrarme con un varón que ame al Señor, que respete a Dios, sirva a Dios. Y si no nos podemos casar, siquiera desarrollar alguna amistad, ya que me casé 3 veces y los 3 matrimonios no me dejaron satisfecha. Entonces, naturalmente que cuando Sara murió, Abraham quedó libre para volverse a casar y se volvió a casar con Setura. Es lo que Pablo habla a las viudas. Cuando muere el cónyuge, te puedes casar. Es el punto número 1. Punto número 2 es, el divorciado se puede volver a casar cuando el divorcio tomó lugar antes de la salvación. Pablo está escribiendo a diferentes grupos, por eso contesta diferentes preguntas. Veamos la palabra en el verso 8, cuando Pablo dice, digo pues a los solteros y a las viudas, la palabra que dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Esto indica que Pablo a ese punto estaba soltero. Esto no quiere decir que nunca se casó. En el idioma griego la palabra agamas quiere decir sin casarse. Esta palabra se menciona 4 veces en todo el Nuevo Testamento y esas 4 veces aparecen en este capítulo 7 de 1 de Corintios. Porque este capítulo nos presenta el significado para qué significa agamas. Esto implica en el idioma original alguien que nunca se casó. En el verso 10, Pablo continúa diciendo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Que la mujer no se separe de su marido. Que continúe. Lo que Pablo está diciendo es mejor que no pienses en separarte, sino que busques la solución a los supuestos problemas. Así que Pablo se refiere a personas que habían estado casados y ahora se encuentran divorciados. Naturalmente que esto incluye viudas. Yo no creo que Pablo necesariamente se refiere a alguien que estaba muy joven y quedó soltero. Pablo utiliza el término virgen. Y Pablo, cuando usa el término virgen, se refiere específicamente a alguien que está joven y soltero. Cuando dice solteros, el contexto nos dice que esta persona estuvo casada, divorciado, antes que conoció al Señor Jesucristo. Entonces, las personas a ese punto se hacían la pregunta, ¿me puedo volver a casar? Pablo les contesta, sí. Cuando el matrimonio y divorcio tomó lugar antes de conocer al Señor Jesucristo y fuiste salvo, te puedes casar. ¿Por qué? Hasta que conozcamos la voluntad de Dios y plan para nuestras vidas, entonces cualquiera que ha sido que te sucedió en el pasado, ahora que viene el Señor Jesucristo, 1 Corintios 5, 17, dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas han pasado. He aquí todas las cosas son nuevas. Todo viene a ser nuevo, que quiere decir en idioma original, kainas, nuevo, fresco. Es lo que utilizó Jesús para explicar el pacto nuevo bajo su sangre derramada. Así que todo lo que te haya sucedido antes, cometiste errores cochinos. Piensa que Dios te puede redimir y convertir todo tu pasado tan cochino en una obra maestra. Les voy a presentar una historia que oí. Hace años, en Escocia, en la Gran Bretaña, sucedió que en la playa se reunían los pescadores para tomar té y platicar sus experiencias de pesca. En este caso, un escocés que tenía que estirar sus brazos para explicar el tamaño del el pez que se le escapó, al estar expresando, aparece la mesera con la charola y los vasos de té, y le pegó a la charola y los vasos de té, quedó marcada la pared de aquel restaurante, que era un restaurante de lujo. Trajeron al dueño del restaurante y él dijo, tendremos que pintar toda esta pared, pero había otro señor que estaba en la mesa enseguida, que nadie sabía quién era, y él dijo, yo puedo ayudarles aquí, y pintó sobre los chorros del té en la pared. Él era un experto en pintar panoramas y animales en los panoramas, como los venados, así que allí pintó unos hermosos venados en aquel panorama, siguiendo y aquel hombre logró pintar aquella pared y pintó unos panoramas tan hermosos de que así lo dejaron. Aquel hombre era el señor Edward Lansfield, un artista famoso que siempre donde viajaba traía su portafolio y sus pinceles. Así él logró, después de aquel error de aquella mesera y aquel pescador, él pintó una hermosa mural en aquel restaurante, como dice Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Si tú vienes al Señor Jesucristo, vas a ser como un niño nuevo, vas a ser algo fresco. No tienes pasado pecaminoso, solamente tienes un futuro glorioso. El punto número uno es cuando el cónyuge muere. Punto número dos, cuando el divorcio tomó lugar antes de la salvación. Punto número tres es cuando el incrédulo desierta o abandona el matrimonio. Si una persona es creyente y un cónyuge insiste en como dice Pablo en el verso 10, pero a los que se están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer y no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Así que las personas que en Corinto se habían casado y se habían divorciado y ahora reconocen el plan del Señor Jesucristo, se hacen las preguntas: estoy casado en yugo desigual, ahora ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se encuentra con otro creyente que se ajusta, se siente a gusto, y él se pregunta: ¿qué debo hacer ahora? La respuesta original a esta pregunta, quizás sienten la inclinación de separarse del cónyuge basado en lo que Pablo escribió en 2 de Corintios, a los Corintios, donde Pablo explica con toda claridad: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Así que las personas que llegaron a la 2 de Corintios y leyeron esto, pues, se preguntaban: ¿qué puedo hacer? Ahora les quiero explicar acerca de verso 10 y 11. Ahora veremos el punto número 3, que dice: cuando el incrédulo desertó, abandonó el matrimonio. Ahora, 1 Corintios capítulo 7, verso 10, dice: pero a los que estén unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y Pablo está diciendo: no quiero que vayan a pensar que esta es mi opinión. Jesús ya la explicó en el Sermón del Monte, y cuando los fariseos le hicieron la pregunta, de que Jesús directamente ya explicó este punto, ahora Pablo dice: ahora les quiero explicar mi revelación. Parece ser que en el verso 10, 11, 12, 13, 14, parece ser que estos casados, divorciados y vueltos a casar, por ejemplo, sucede como cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, creíamos que nuestros familiares iban a quedar contentos, pero no se sintieron contentos cuando les comunicamos que habíamos encontrado al Señor Jesucristo. Nuestro papá y mamá y hermanos y hermanas querían guardarnos que fuéramos religiosos tibios. Es lo que sucedió en el contexto del matrimonio en Corinto. Entonces, algunos deseaban separarse del matrimonio. Aún Pablo está escribiendo: no se separen, sigan casados, no abandonen, sino si el incrédulo se quiere separar, que se vaya. Veamos en el verso 12, vemos este hermoso principio que Pablo escribe: a los demás, yo digo, no al Señor. Como también Pablo escribió en los romanos dice, si es posible, y si es posible estar en paz, busquen estar en paz. Así Pablo está diciendo, hagan la paz con todos, si es posible. Me alegro que Pablo aclara si es posible. Si depende en ustedes, busquen la paz. Porque a veces que no es posible, ¿eh? Tú te esfuerzas por traer la paz con una persona o personas, y la otra persona te considera raro, y no quieren, ni siquiera te quieren hablar, y así debe de ser, porque Jesús mismo lo explicó, de el Evangelio mismo va a separar, dividir. Mateo 10 y verso 34, Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso es una señal de que estás viviendo el Evangelio. Porque cuando uno es salvo y el resto de la familia no son salvos, vas a encontrar una tensión horrible. Jesús lo explicó para que no te sientas incómodo. Les quiero presentar una advertencia. Entendiendo lo que yo ya les he explicado hasta este punto, esto puede ser que algunos que se encuentran casados con un incrédulo pueden pensar de esta manera, bueno, no me voy a separar, pero lo voy a maltratar, le voy a hacer la vida miserable para que él me abandone y así yo quedo justificado. Técnicamente está diciendo, quedo libre para casarme porque ella o él me abandonó. Ten mucho cuidado, porque Pablo dice que una vez que eres creyente, tienes que buscar la paz. ¿Qué quiere decir el verso 14? Cuando Pablo dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son salvos. Pablo quiere dar a entender que tú, como creyente, debes de ser la influencia para que se salven el resto de los miembros. En otros versos, en otras Biblias modernas, verso 14 dice, la esposa creyente trae la santidad al matrimonio y el marido creyente trae la santidad al matrimonio. De otra manera, los niños no tendrán una influencia cristiana que agrada a Dios. Así que quedan separados, de otra manera vienen a Dios. El Evangelio penetra a una familia por una persona y de ahí los demás vienen a Cristo. Esto es verdad porque y tú has oído testimonios, muchos testimonios. Por ejemplo, cuando estamos en el bautisterio donde vienen las personas a bautizarse y a veces cuando vemos que viene toda una familia de 3, 4, 5 y todos quieren ser bautizados el mismo día y les pregunto, ¿qué es tu testimonio? ¿Cómo es que toda la familia ha sido salva? Entonces explican, por ejemplo, él explica, ella recibió al Señor Jesucristo primero y yo pensaba que estaba fuera de orden porque actuaba medio raro, pero continué oyendo, observando su comportamiento. Eso me llevó a entregar mi corazón al Señor Jesucristo. Mis niños también observaron cómo se conducía su mamá, y todos quedamos impresionados y venimos al Señor Jesucristo. Es un testimonio que se oye frecuentemente cuando todas las familias son salvas. Entonces, les voy a presentar un principio del Antiguo Testamento, el mismo principio, pero viéndolo de una forma diferente. Ustedes recordarán que Dios y Abraham tuvieron una conversación muy interesante acerca de Sodoma y Gomorra. Dios le comunicó a Abraham que iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra y Abraham pensó que era una crueldad por parte de Dios porque le dice, ¿qué tal si en esa ciudad hay 50 justos? Y Dios le dijo, 50 justos no destruir la ciudad. Y Abraham reconoció que se encuentran muchos, dijo, Señor, ¿qué tal si encuentras 40 justos? Dios le dijo, si encuentras 40 justos, no destruiré la ciudad por 40 justos. Y Abraham continuó implorando y bajó el número. Dijo, ¿qué tal si hay 30 justos? Dijo, no, por 30. Abraham continuó hasta que llegó a 10. Dijo, Señor, si encuentras a 10 justos en Sodoma, ¿salvarás la ciudad por esos 10 justos? Dios dijo, sí, enfáticamente. Y si puedes encontrar 10 justos en la ciudad, no destruiré. Pensemos en esto. Si hubiera habido 10 justos en aquella ciudad, miles de gente maligna que no querían agradar a Dios, hubieran salvado su vida física por los 10 justos. Es el mismo principio que encontramos aquí. Lo mejor que puede suceder a un incrédulo es que continúes con una persona creyente en tu hogar, y así el resto de los incrédulos serán bendecidos por Dios. Con todo que el incrédulo se mira y se comporta raro de acuerdo al incrédulo, ¿verdad? Pero muchos, cuando han aceptado al Señor Jesucristo, testifican, cuando mi esposa aceptó o mi esposo aceptó al Señor, se comportaba de una forma raro. Pero les agradaba porque se comportaban en una forma de que no ofendían, con todo y que se les insultaba, se les ignoraba, se comportaban en una forma agradable. Recordamos que la señora Barbara Bush, que vino a ser la primera dama por algunos años, ella expresó, dijo, cuando llegues al fin de tu vida no te vas a sentir mal de que no hiciste un trato más, no explicaste algo más. Lo que vas a disfrutar cuando llegues a tu edad grande, de que tú fuiste testimonio de Cristo, fuiste testimonio a tus hijos acerca de cómo deben aceptar al Señor Jesucristo. Nuestro éxito en esta sociedad no es en lo que no se determina lo que sucede en la Casa Blanca, sino que se determina lo que suceda en tu casa. Así que vemos la potencialidad de que cuando en un matrimonio es salvo, un miembro de aquella familia es salvo y de ahí los demás van a ser salvos. Por ejemplo, yo he oído testimonio de mi suegro. Mi suegro siempre está aquí en el templo en el primer servicio de los domingos. Él era un hombre incrédulo. Era un hombre educado, muy elocuente, era ingeniero, era doctor. Entonces, su nombre fue, mi suegro fue ateo, doctor, abogado, pero llegó a un punto que mi suegro conoció al Señor Jesucristo y fue salvo. La salvación de mi suegro fue la razón de que su esposa aceptó al Señor Jesucristo y su hija, ahora mi esposa Leña, aceptó al Señor Jesucristo por el testimonio de su padre. Así que los puntos que estamos viendo hoy, un divorciado se puede volver a casar cuando el cónyuge muere, cuando el divorcio tomó lugar antes de la salvación. Punto número 3, cuando el incrédulo desierta, abandona el matrimonio. Punto número 4 que vamos a ver es cuando la inmoralidad sexual ha prevalecido en el matrimonio. Veamos con toda claridad, cuando el matrimonio ha fracasado y cuando la inmoralidad sexual ha prevalecido. Pablo está diciendo, a los solteros digo yo, no el Señor, cuando que el hermano no abandone el matrimonio, no lo separe, sino que se reconcilie con su marido, y así también el marido no divorcie a su mujer. Verso 10, está diciendo Pablo, los que están unidos, lo que yo les digo no es mi inspiración, sino Jesús ya lo explicó. Como ya vimos en los estudios pasados, en Mateo 19, vinieron los dirigentes de la religión acusando al Señor, poniéndole a prueba, diciendo, ¿podemos separar a nuestra esposa por cualquier causa? Jesús les contestó enfáticamente y los llevó al principio de la creación, al libro de Génesis. Dijo Jesús, la única razón que un hombre puede divorciar a su esposa es que si hay inmoralidad sexual y ha prevalecido en el matrimonio. Cuando hay inmoralidad sexual en el matrimonio, es la única razón por qué el casado se puede divorciar y volverse a casar. Como ya vimos en los estudios pasados, esa pregunta vinieron al Señor. Había un rabino llamado Haliel, un liberal, que explicó por qué podían divorciar a sus esposas. Entonces, el divorcio estaba tomando lugar a un nivel muy alto en el primer siglo. Por eso es que lo aplicamos a nuestra generación, porque en los Estados Unidos, todos los estados de la Unión, menos el Dakota del Sur, no tienen que presentar razón para divorciarse. Pueden divorciarse por cualquier causa. No tiene que haber inmoralidad. Simplemente ven diferencias y deciden separarse, divorciarse. Así que en nuestros días, al igual que el primer siglo de la iglesia, la gente decían, voy a divorciar a mi esposa por cualquier razón. Te vas a sorprender. Algunas de las razones por qué algunos divorciaban o divorcian en nuestros días. Voy a mencionar algunos que leí en los periódicos y magazines. En el estado de Kentucky, un hombre divorció a su esposa porque ella me saca las rebanadas de cebolla de mi hamburguesa sin mi consentimiento. Fue la razón por qué decidió divorciar a su esposa. Bueno, vemos otros casos raros por qué las personas se divorcian. Por ejemplo, ir de un sordo en Carolina del Sur, divorció a su esposa porque dijo, su esposa siempre lo está molestando, hablándole con tantas señas. Así que simplemente él podía irse a otra habitación de la casa y así no tuvo ni a qué divorciar. En Colorado, una mujer divorció a su esposo porque le obligaba que cuando pasaban frente a su ex esposa, él la obligaba a que se agachara en el asiento del automóvil. Eso es ir a un punto muy bajo. Pero encontramos en el estado de Georgia, una mujer divorció a su esposo diciendo que él se quedaba mucho en su casa y era muy afectuoso. Yo diría, ella tenía problemas porque todas las mujeres anhelan que su esposo sea afectuoso y que dure más días en casa y sea sabroso con ella. Bueno, entonces Pablo escribe, yo les quiero decir, ¿estás casado? Continúa casado. Busca solucionar los problemas y de esta forma, así que sírvele de ejemplo al mundo y muéstrales que el nivel, el plan de Dios de continuar casado es mejor que ningún otro plan. Así que muéstrale al mundo de que el plan de Dios de que continúes casado es el mejor plan. No debes de encontrar excepciones. La única excepción, como dijo Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 31 y 32, si hay inmoralidad sexual, y prevalece. Así que Pablo te está diciendo, busca la solución. En el verso 12, Pablo dice a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no la separe. Aquí, ya sea que haya inmoralidad sexual o no, Pablo está diciendo, busquen la solución y continúen casados. Pero vas a llegar a un punto que vas a poder encontrar la reconciliación. Entonces, ¿qué eran las opciones? Pablo enseña opciones. Pablo reconoce la voluntad de Dios y dice que debes de buscar la reconciliación. Cuando el pecado continúa, Dios va a buscar y te va a poner en medio de la reconciliación. Tú dirás, qué fácil es, lo dices, pregúntale a los hijos de los divorciados para que vean. En el libro de Oseas, vemos en el libro del profeta Oseas que Dios le ordenó que fuese y buscara una ramera y se casara con ella. Y el profeta Oseas encontró a aquella mujer llamada Gomer. Y Gomer era una prostituta y Dios le ordenó al profeta que se casara con ella. Esto le trajo problemas al profeta porque ella, después de que él la recogió y se casó con ella, se volvió a ir al mundo más de una vez y continuó siendo prostituta, pero Dios le ordenó al profeta que fuese, la rescatara y la trajera a su hogar y la tratara como su esposa. No la golpees, trátala como que es tu esposa y como que la estimas. Y ella regresó al hogar varias veces porque él la recogía. Así que a mí ni a ti te gustaría la posición del profeta Oseas. ¿Por qué es que Dios hizo esto con el profeta Oseas? Dios dijo que era un ejemplo cómo iba a tratar a la nación de Israel. Con todo y que la nación de Israel se prostituía, se contaminaban del mundo, y Dios siempre los perdonó y los recogió. Así que Dios dijo, divorciaré a Israel, como ya vimos en los estudios pasados, pero Dios desea que tú te reconcilies con tu cónyuge. Antes de concluir, yo quisiera presentarte o preguntarte, ¿qué tal tú que me estás escuchando? Tú dirás, estamos llegando a la temporada navideña, ¿por qué tenemos que escuchar algo que no tiene nada que ver con la Navidad? Yo te digo, sí, este estudio de hoy tiene mucho que ver con la temporada navideña. Si tú me estás escuchando y reconoces que es primera vez que te has envuelto en relaciones ilícitas fuera de tu matrimonio y estás considerando el divorcio o algo parecido, yo creo que tú reconozcas lo que te quiero dar a entender hoy. Quiero que reconozcas, estamos explicando lo que es evangelio. ¿Qué significa evangelio? Evangelio quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas de que Dios envió a su Hijo desde el cielo a la tierra para llevar nuestros pecados a la cruz. Y de esa forma tú y yo quedamos perdonados y podemos pasar a la presencia de Dios cuando Dios nos llame. Las palabras del rey David en el Salmo 108. ¿Por qué rey David? El rey David violó su matrimonio. Le falló a Dios. Así que el rey David era un hombre virtuoso, pero escribió en el Salmo 118 y verso 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 118. También Juan escribe en 1 Juan capítulo 1, verso 9. Dice, 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para y justo para perdonarnos algunos de nuestros pecados. ¿Algunos de nuestros pecados? No, varios pecados. Otra vez, eso no es cierto. Sino que la Escritura dice, 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos nuestros pecados, quizás esto es precisamente lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar hoy en el estudio de hoy. Bueno, Dios desea de que reconozcas su gracia y continúes en la presencia de Dios y perdonar a las personas que te habrán ofendido. Recuerdo una mujer que hablaba conmigo que había sufrido y se expresaba conmigo y me decía que sentía coraje contra su ex esposo. Decía, no puedo ni recordarlo, siento odio, es mi enemigo. Jesús dijo en el Sermón del Monte, orad por vuestros enemigos. Así que es una orden de Jesús. A tu ex esposo, no importa qué tan mal te trató, te tienes que tratar con respeto, orar por él, hacerle el bien. No nomás a tu ex esposo, sino a todo el que te haya tratado mal, tienes que orar por él. Dios nunca te va a dar un mandamiento y tú no lo puedes cumplir. Dios siempre reconoce tu capacidad. Así que decídete. Como muchas matrimonios que están al borde del divorcio, yo te digo, no te divorcies de este día en adelante, busca la reconciliación, busca cómo solucionar ese horrible problema. Dile a tu vecino que está junto a ti, dile, busca la solución. Padre Santo, te damos gracias porque todos quedamos todos estamos expuestos al castigo porque todos hemos pecado. Tú dices en tu Sagrada Escritura que todos hemos pecado, pero tú nos pones el medio. Tú nos muestras de que eres fiel, eres justo y estás dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias. Sí, Padre, obra en nuestras vidas. Pon el medio para que podamos buscar la reconciliación, confesar nuestros pecados, sentirnos perdonados de esas decisiones tan tontas que hicimos algún día en nuestro pasado. Sí, Padre Santo, algunos de nosotros hemos experimentado dolorosamente porque decidimos casarnos y, Padre, reconocemos que por tu gracia y tu inspiración, encontraremos la solución, nos sentiremos perdonados. Padre Santo, permite que lleguemos a este punto de amarnos los unos con los otros, porque ese es tu mandamiento, y sentirnos perdonados, y sentirnos que estamos haciendo tu voluntad. Reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que por el nombre de Cristo Jesús, gracias, amén, amén y amén. Así es. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número sin costo alguno por usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Este estudio de hoy corresponde al día 16 de diciembre del año 2018.